Bienvenidos al podcast del Despacho Celtic. ¡Empezamos!
Tatum pulls the trigger at a 17 footer. Bang! Big shot on a big stage.
Anything's possible. Anything's possible!
Check this out. A house is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? And niggas got the nerve to blame you for it. And you know you would've took the bullet if you saw it. But you felt it.
Y muy buenas, ¿qué tal? Perdonad por la emoción fingida, la verdad que no estoy nada emocionado, ha sido totalmente un despropósito de introducción. Bienvenidos de nuevo a un podcast, al podcast del Despacho Celtics con los Celtics 3-1. Vamos a hacer el primer podcast después del inicio de la temporada regular. Los Celtics empezaron 3-0, pero solo vamos a hablar de la derrota porque este podcast es de pesimistas y de gente agorera que quiere insultar, despreciar a todos los jugadores, centrarse en lo malo y hay mucho malo. Andrés está haciendo que sí, mientras he comido un palitroque de, digamos, de canela y no de azúcar, no de azúcar, digamos, de producción masiva. Es un azúcar que producen en su casa.
Azúcar procesada.
Con la arena de gato. Es una cosa que es muy buena para no desmayarse en televisión pública. Estamos cuatro personas. Es bastante raro que estemos cuatro. El número cuatro. Es el mismo número de partidos que llevan los Celtics. Cuidado. Casualidad. No lo creo. Como tampoco fue casualidad que Marcos Smart pegase dos hostias con el balón al árbitro ayer. No es casualidad. Eso es lo que diríamos una asistencia de Marcos Smart. Estamos todos menos dos argentinos, así que estamos mayoría de españoles. Que esto es algo que no pasa desde el podcast, digamos, número 2 del Despacho Celtics en la historia. Es una cosa que es una cosa increíble. Y bueno, vamos a hablar obviamente de del inicio de temporada regular y de si Machula está en el asiento caliente, ¿no? O sea, está peligro a su posición como interino de Boston Celtics, ¿no? Como entrenador. Desde Madrid, atusándose la barba, como hace siempre, con un poco de greñas, pero vamos a permitírselo porque es tarde y no ha cenado. Sergio Hernández, el Tortu, ¿qué tal?
La machulaneta es una mentira.
La machulaneta. Que vuelva Doca, que se folla quien quiera.
Que vuelva. Bueno, tampoco vamos a entrar ahí.
Con permiso.
Eso tenía que haber hecho él, la verdad.
Y te lo estaba pensando y digo, no, vamos a ver. Menos mal que ha venido Javi. Pero, joder, hacía tiempo que no venía ya, además. Estoy contento de venir justo en una derrota para poder despotricar, que es lo que realmente nos gusta a todos.
Es que Sergio no ha venido porque lleva unas dos semanas de viajes en primera clase bebiendo cócteles a costa de los de las aportaciones del sindicato de los trabajadores que no tienen un duro para comer, ¿eh? Eso es lo que...
Sí.
¿Dónde fue tu última...?
Eurotrip.
¿Dónde fue tu última conferencia, Sergio? Para que la gente lo sepa.
En Matalascañas.
Sí, en Matalascañas las mataste bien, pero en Venecia, ¿no?
Sí, Venecia, es correcto.
Y fuiste a gastos pagos, entiendo.
Sí, claro.
¿Hablar de qué, joder, perdona, si se puede saber?
De trabajadores temporeros.
Y es los que flujos son los que te pagan a ti los viajes, ¿no? Los pobres temporeros.
Claro, efectivamente.
Venga, chavales, a seguir recogiendo manzaricas. Mientras el amigo Tortu se toma un cóctel de vodka de manzana en el avión en primera clase.
Sí, joder.
Un abrazo, gracias a vosotros.
No bebí nada.
Temporeros, sí, joder. Bueno, pasamos ya.
Tendréis mentiras y luego. Tendréis mentiras y luego.
Y luego.
Una vez.
Bueno,
es que...
No hemos dicho de qué sindicato eres. Si la gente lo sabe por sus propias investigaciones, es un dato que nosotros no vamos a dar.
Hombre, tampoco es que haya una gran variedad en este país de ello.
Bueno, puede ser de. ¿Qué sé yo? GMT.
En esto yo.
Sí. Hombre,
otro sindicalista. No, es que yo estoy afiliado. Yo soy el que paga la cuota para que luego Sergio se lo lleve todo crudo.
Las cuotas, es que yo soy autónomo y no me deja.
Eso tenéis que hacer, pagar más.
Desde Salamanca, Javier R. Rodríguez. ¿Qué tal, Javi? Es la semana de los podcasts hoy, esta.
Sí, José. Sí. Nah, yo vengo solo para hablar de Sixers y de Lakers. Yo de Celtics no quiero hablar.
Me parece bien. Creo que Sixers ganó ayer, ¿no? El primer partido.
Sí, muy reñida además.
El mensaje de la gente que quiere que Doc Rivers sea despedido. ¿Qué tal, Javi? ¿Cuánto tiempo?
Bien, la verdad es que bastante bien. Esta semana está bastante metido con el tema de la NBA y los Celtics ya hablaremos un poco más adelante, pero ni fu ni fa, la verdad, por cada una década y tres de arena, casi diría yo. Pero claro, luego pones el League Pass, te pones un vistazo a ver qué han hecho los Sixers, bueno, los Lakers
cuidado,
en esa carrera.
Que te pones el League Pass, que es una cosa difícil este año, ¿eh? O sea,
sí, también.
Está complicado.
Va como la mierda. Muy bonita la actualización esta, que parece que ahora Instagram, el League Pass, con la mierda esta de las historias. Pero luego intentas ver un partido o hacer un corte para subirlo a Twitter o lo que sea y es imposible.
Bueno, muchas gracias de todas formas a NBA España por el League Pass que nos ha regalado. Esta es la promoción que os merecéis desde mucho. Muchas gracias.
Ni un fallo. En la cuenta que nos ha regalado no ha fallado ni una puñetera vez. Ah, perfecto.
Ese no, porque es el premium. Claro, es el de la
claro,
gente.
Va hasta adelantado. O sea,
claro, es cuenta de influencia la que nos han dado.
De empoderado, me cago en Dios.
Eso es.
Por último, pero no menos importante, que además tengo una visión suya con el difuminador de la cámara, que se está comiendo el palito ese, pero parece una polla, un cigarro cuando lo difuminan en las películas. El señor Andrés Villar, desde Bahía Blanca. ¿Qué tal, Andrés?
¿Cómo andan?
¿Puedes hablar o tiro la llena?
No, ah, pará, que lo...
Pelotudo.
¿Qué pasa?
Hola, ¿me escuchan? Hola.
¿Pero te estás comiendo la comida del gato o qué es eso que tienes?
¿Pero se escucha abajo? ¿Se escucha abajo?
No,
se escucha perfecto.
¿Se escucha perfecto? Yo no me escucho.
qué suerte.
No, estoy diciendo de ver si me escuchan o no me escuchan, ¿bien? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
¿Qué tal, Andrés?
Bien. No, estoy comiendo unos grisines, que no sé cómo se decían allá.
¿Grisines?
Lo hablamos la otra vez esto, es lo mismo que hablamos la otra vez, Varo.
A ver.
Son, ¿ves? Son palitos largos.
Ah, son pan alemán de este, hostia.
Mirá.
Salado.
Ahí está. Ahí. No lo está viendo la gente del otro lado, le estoy mostrando...
Pon un poco de chorizo, de queso o algo, ¿eh?
Mójalo en algo, coño.
Son unos asquerosos de mierda. Estoy tomando mate igual.
Pero mójalo en mate.
Joder.
No se moja en mate, la puta madre.
¿Qué estropea, el mate o estropea el pan?
Sí. Las dos cosas, ambas dos. ¿Cómo le está sentando este equipo que ataca mejor? Bueno, hasta ayer atacaba mejor que lo que defendía. Ahora ataca mal y defiende mal.
Yo lo más contento que estaba es que era el año que más serio les veía. En plan, como echar de menos las fijas, estas canciones. Y de repente llega el partido ayer y el partido holandés fue de pánico. En plan, digo, bueno, y ahora es cuando se van. Ahora de repente se juega a Tito un 5 seguidas. Ahora se le va la pelota a Smart. Y no, todo el mundo súper serio. Y luego llegaron ayer y, joder, viejos fantasmas otra vez.
Es lo más preocupante, lo hablábamos antes del inicio, en las previas, de oye, Udoka hizo que este equipo, digamos, adquiriese una seriedad, no una fronte de los partidos, de manera que oye, que siempre vamos a jugar a esto, siempre vamos a tener esto de por medio. El problema yo creo, veremos qué hace Mazzulla, me cuesta decir, no decir Machula, porque me encanta decir Machula.
Machula.
Mola más Machula, hay que quedarse con
en el sentido de que, claro, ese equipo de Udoka se basaba en la defensa y era algo que podían hacer todos los días, porque sabían lo que tenían que hacer y lo aplicaban. Un equipo que se basa en ataque, como el de este principio de temporada, cuando no entran, está jodido. Entonces es más difícil de mantener esa constancia.
Nah, y que hay mucho cambio para eso, porque hemos pasado de más allá del entrenador y de la baja de Robert Williams y todo lo que se condiciona, hemos pasado de jugar con
dos jugadores altos por primera vez en 5 años a jugar con dos bases. Y yo creo que eso en algún momento se ha notado, porque yo, vamos, a mí lo que me gustaba el año pasado en los minutos que compartían en pista Horford, Grant y Tatum, que creo que eran los que mejores Nerritin tenían juntos, y ahora es que este año no lo estamos viendo apenas juntos. Porque Grant, obviamente, está entrando desde el banco y justo está entrando casi como primer hombre por Horford, perdón. Y es bastante molesto de ver, por lo menos. No, yo volvería otra vez a la alineación de los altos, en plan con... Pero claro, el problema es que si metes otra vez a Grant por el puesto de White, luego que sacar desde la banquilla a White y a Brogdon, es un puto desastre. Así que hasta que venga Robert Williams, pues hay un poquitillo de problema ahí, creo.
Si es que la rotación ahora mismo no tiene mucho más... O sea, es lo que hay. Es verdad que defensivamente no funciona, porque no funciona. Pero bueno, es lo que dices, hasta que no vuelva Robert Williams es algo que... A ver, también yo creo... Que el, no, no que el equipo puede defender mucho mejor de lo que hace con el personal que tiene, pero también creo que al principio que llevamos 4 partidos y la defensa creo que es de lo que se va ajustando más adelante. Que no, yo creo que tú ves ahora todos los partidos de todos los equipos, los 3-4 primeros, y nadie está defendiendo bien. O sea, creo que es algo que el ataque sí que puedes, porque al final, si estás enchufado, tienes jugadores de calidad, va fluyendo, aunque ajustes cosas, claramente. Pero defensivamente es algo que yo espero y deseo, porque a mí me da la sensación de un poco que es como un cable pelado, ¿no? De vez en cuando ves alguna jugada que hace los cambios bien, que te recuerda un poco lo del año pasado, y luego hace 10 seguidas que no defienden a nadie. Y claro, pues que los fundamentos lógicamente están, porque el equipo es muy similar al del año pasado, y por mucho que el entrenador haya cambiado, es lo mismo. Pero creo que es una mezcla de que ahora mismo, lógicamente, has perdido un pilar con Robert Williams, que es uno de los mejores jugadores defensivos de la liga, y que también se junta que acabamos de empezar. Y no
está y que están a pajas. Porque, vamos, sobre todo, en algunos casos, como el de Smart, es flagrante. El partido de Smart en Orlando es vergonzoso para lo que esperar de Smart. En verdad, muchas veces en Orlando, quitando título, no me baja el culo. Pero el inicio de temporada de Smart en general, en cuanto a intensidad, es flojo. Y luego está el de Jaylen Brown, que a saber que la pasa en Florida ese chaval.
Años. Andrelo, gafas negras en Jaylen.
Sí, está vino, salió de joda después de Miami, pero ¿sabes qué? Le metió un trip ahí en Miami, otra que la del Tortu en el resto de Europa. ¿Sabes qué, no? Sí, estaba destruido en Orlando, no podía ni moverse. Ayer ya estaba un poquitito mejor, pero te das cuenta que había salido en Miami, estábamos con Jonas, se le veía la carita de resaca de acá a la China. Pero más allá de eso...
El Hansel Jake, la cuenta está de Twitter que es bastante majilla, le sacó en plan estadísticas de cuando juega en Florida y es el estado en el que por juega de todos Estados Unidos.
Y sí, le mete.
Es Harden de los Celtics, ¿no?
Sí.
Andrés, a ver.
No, me da la... Sí, a ver, me parece que defensivamente hay que rajar con sentido. No puede ser que con los jugadores que tenés, todos buenos defensores, salvo... ¿Quién es mal defensor en Boston, digamos?
A ver, mucho.
Nah. A ver, ¿qué defensores más? Estamos hablando de los titulares de rotación alta. Que igual jugadores son. ¿Eh? Ninguno. Entonces, no puede ser que defiendan con la pasividad, con la falta de concentración, con la desidia, con. No sé realmente cómo calificarlo. Lo del pick and roll es una cosa sangrante. No se puede creer que defiendan tan mal el pick and roll.
Pero...
Que se hundan tanto y dejen tirar a jugadores sabiendo que inmediatamente van a tomar un tiro después del roll o si se van a parar en un pick and pop. Ayer el pick and roll fue realmente vergonzoso.
Sí, bueno, se lleva defendiendo igual toda la temporada el pick and roll.
Sí, parecía el de 2017, que
nuestro
frontal y era canasta gratis.
No, pero era...
Una cosa, el drop no es el problema. El drop tiene una explicación, quiero decir.
No. Hay distracciones defensivas ya, la segunda ayuda, hay distracciones defensivas. Por eso digo que no es un problema del jugador interior. Si vos me decís, es un problema que no tenés a Robert Williams, y bueno, Robert Williams te descompensa todo porque los otros no son tan buenos defensores, pero por más que no tengas a Robert Williams... Los 5 titulares son buenos defensores, los 5. No tendrías que, tendrías que poner, tener, a ver, yo podría ponderar que tengas problemas de rebote. Podría ponderar que tengas problemas de, no sé, que te ganen por mismatch de altura o por cuestiones de tipo físico o demás. No es lo que ocurre. Las distracciones son distracciones. la desidia es desidia, y eso no es justificativo para nada. Y esto lo vimos desde que arrancó la temporada, desde que arrancó la pretemporada, en realidad. Yo dije, bueno, pretemporada, está bien, no van a defender. Pero después empezaron encima, arrancaron bien ofensivamente, y esto lleva a que, bueno, obviamente la desidia sea mayor. Ayer arrancan el partido, sacan 19 puntos de ventaja. Yo entiendo que te des cuenta, Chicago, pero no te pueden hacer un parcial de 49 a 11, como le hicieron. Un papelón. Un papelón.
A ver, al final, Andrés, a ver, tiene que ver que está pasando en toda la liga, ¿no? Que nadie está defendiendo, pero a ver, hay muchas razones, ¿no? De por qué Boston está defendiendo mal. No excusas, sino razones, ¿eh? O sea, obviamente...
Yo no lo justifico.
No, no es justificable. Digo que pero hay una explicación de por qué están haciendo las cosas mal, me refiero. O sea, aparte de sin que ser excusas, vamos. O sea, la baja de Robert Williams no ayuda, porque digamos, el punto fuerte de la defensa del año pasado era ser ultra agresivos en la línea exterior, porque tenés a Robert detrás, limpiando todo lo que pasaba, si se pasaba algo. Bueno, ayer vimos, ¿no? El Ayo, que es... Bueno, la gente decía, no tienen Alonso Ball. Bueno, Ayo mete 20 puntos contra los Celtics todos los partidos, porque no hay Dios que lo pare en una penetración simple. El drop tampoco es excusa, porque el drop se hace para proteger a Horford. Y eso implica, yo creo, no sé si me corriges tú, Andrés, que bueno, que necesitas más implicación de los exteriores para pasar bloqueos y evitar que ese drop te lo castiguen tanto como lo castigaron ayer. Y al final lo que ves es desidia, ¿no? Porque yo creo que de los pocos que han defendido Tatum, y tampoco todo el partido, porque obviamente no te va a defender al 100% como puede hacerlo durante todo el partido. Sinceramente, o sea, no me preocupa el sistema, me preocupa eso, que bueno, que... A ver, tampoco me preocupa mucho, llevamos 4 partidos, ¿no? Es lo que estamos hablando, pero bueno, es un tema de intensidad, ¿eh? O sea, tampoco lo veo yo tan... La gente se quejaba del drop. El drop se hace porque Horford no puede, con 35 años, no puede estar defendiendo cambios desde noviembre. O sea, es imposible. Lo vamos a matar. Entonces, el resto de grandes no puede hacerlo, porque Cornet, Bonley, Griffin no puede moverse. O sea, no se puede jugar a eso. El único que podría hacerlo es Grant, y por eso estamos jugando tanto con Grant de 5. Cuando Bonley lleva 6 faltas o 17 faltas y el resto no puede jugar. Pero no es el sistema. El problema es que cuando juegas con ese sistema de drop, pues los exteriores tienen que ser más solventes y tener otro tipo de intensidad que no están teniendo. Que lo pueden hacer
un poco, sí que lo acusa el sistema, no por el hecho en plan de lo que hagan luego en pista, sino por los jugadores. A fin de cuentas, si tienes desidia pero tienes los automatismos fijados, como puede ser el caso, pues bueno, llegas hasta donde llegas. Pero yo creo que el cambio este de quinteto sí que nos está jodiendo un poco, en el sentido de, si estás acostumbrado a jugar durante 10 meses con 2 saltos y luego ahora el tiempo que estamos con 2 saltos en pista es nulo, y muchas veces de cuando lo es cuando están coincidiendo en pista Griffin y Grant, o en el caso de Bonley también es un poco ojo en ese sentido. Y yo creo que es lo que te digo, man. De CDI, como dice Andrés, es más que evidente. Ya lo dije antes, que sobre todo en el caso de Smart y de Brown es casi flagrante. Pero el hecho de partir con 2 pequeñajos que no coincidían mucho los datos en pista te hace perder hasta que llegan entre los automatismos, ¿no? Las cosas que ya tenías un poquitillo preparadas. Y luego, ayer, por ejemplo, el tema del rebote fue sangrante también. Ayer, ¿cuántos fueron los rebotes que acabaron pidiendo? ¿41?
Y no estábamos reboteando del todo mal hasta ayer. Pero bueno, yo la verdad que eso, estoy de acuerdo que al final estás en un equipo cuya defensa estaba basada en lo que decía Álvaro, ¿no? De tener a Robert Williams detrás un poco salvándote los muebles. Y claro, ahora mismo cambias ese Robert Williams por gente con la movilidad de una persona de 60 años. Como son Bolle, Griffin, Cornet cuando salió. O sea, creo que también son automatismos que por mucho que ahora se hayan entrenado, pues bueno, te van a costar cogerlo porque te has acostumbrado a una cosa, y es una cosa que vas a tener que volver, porque dices que has traspasado a Robert Williams, vale, pues tienes que acostumbrarte a la nueva realidad, pero también es algo que vas a volver. Y para mí es una mezcla de eso y realmente es el inicio de temporada. O sea, todavía me jode verlo, por supuesto que me jode verlo, porque es que no hacer ni atisbo de defender. Pero otros partidos que he visto, tramos o demás, es que no defiende nadie. Y es que lo no va a defender nadie hasta marzo.
Ya es que lo siempre. Peor que...
Si es que en el fondo pasa... Defender, tú ves que defienden 4 equipos todos los años.
Podemos hablar un poquitillo también, si queréis, de la peor noticia de este inicio de temporada. que es el buen rendimiento de Grant Williams. Igual estamos ante la primera cagada de Berth Stevens como general manager, pues que estamos presenciando.
No, sí, a ver, con respecto a la cuestión defensiva, y por eso cerramos con la cuestión defensiva, me parece que hay un montón de desidia, hay un montón de desconcentración, y me parece que también tiene que ver con este inicio tan positivo en ataque. Yo creo que también, en ese sentido, piensan que no tienen que ya ponerse a defender con todo porque lo pueden ganar ofensivamente, y ya esto lo hemos visto, gente, ¿cuántas veces lo hemos visto? De que los jugadores pensaban que podían ganar los partidos ofensivamente y no bajando el culo. ¿Y cómo termina? Termina con derrota.
Bueno, a ver.
O sea, ya lo habíamos visto esto. No es la primera vez.
Lo dejó caer Mazzulla. Dijo, vamos a centrarnos un poco más en el ataque porque era desastroso. Y este año está siendo bueno, pero ya lo hablaremos luego, ¿no? El ataque se está jugando bien.
Yo no sé hasta qué punto se está jugando. Está jugando más rápido.
El ataque cansa menos. Al final el ataque cansa menos.
Hay mimbres de que se está jugando mejor.
No, se está metiendo.
El ataque lo acusa lo que dice Sergio Palme. No es que estemos atacando bien, es que no está defendiendo ni Dios.
Bueno, pero también nosotros. Bueno, claro. Está jugando 120, sí, sí.
Es verdad que tú, por ejemplo, el partido de Orlando lo ves, metimos triples de todos los colores, también lo metimos claro. Ellos. Pero es verdad que hemos tenido partidos que todos esos lanzamientos no los hemos metido, porque Derry White parecía rayarle. O sea, sin ir más lejos. Bueno, Tatum o menos Brown, que bueno, que el hombre estaba.
Uy, es Mark que empezó con una
que se hizo aquí en Madrid, me recuerdo. Pero ver, los demás.
Yo estoy poco preocupado. A ver, me molestas, obviamente, pues cuando tú tienes una cultura, ¿no? Y el equipo no juega eso, pues te choca, ¿no? Y no es placentero. Pero no estoy muy preocupado porque es que no veo tampoco una solución. O sea, no hay. Es un tema de mentalidad, ¿no? Y de jugador. Y de jugador a jugador, ¿no? Que se centren un poco más. Sobre todo los que se tienen que centrar, que son los exteriores. O sea, que son los que tienen que hacer algo porque. Lo que está claro, a Horford no le puedes pedir que juegue con la intensidad que tuvo que jugar el año pasado, porque no tiene ningún sentido. No puedes pedirle tampoco, yo ahí no estoy de acuerdo con Javi, que haga el papel de doble interior con Grant. Entiendo que Grant sería Horford y Horford haría de Robert Williams por el tamaño. No se lo puedes pedir porque se va a morir. No puede estar patrullando ahí, saltando, protegiendo el aro, chocándose contra todo el mundo. No puedes. O sea, es que se va a morir, está mayor. Hay que cuidarlo. Yo como mucho le podemos echar la culpa a Brad, ¿no? Que no quiso traer a nadie de repuesto, digamos, decente, porque Blake no puede jugar, o sea, no puede.
No puede,
digamos, no. Tener minutos decentes de peso, o sea, quiero decir, no se puede. Y Cornetti y Bonle, pues mira, a Bonle para 10 minutos, pues te hace el apaño, cuando juega muchos tiempos se notan por qué Bonle no estaba en la liga. O sea, es un tío que está totalmente perdido, que hace 1000 faltas, aunque ayer un poco Thais, la verdad. Hay una que creo que le salta a Kobe White, literalmente la chepa, sin ningún sentido le pitan falta a él. Pero bueno, es lo que hay, es la plantilla que tenemos. No creo que haya un sistema ni unos jugadores, digamos, para poder hacer lo que se hacía el año pasado con Robert Williams. Entonces, hay que jugar de otra manera. Y la manera pasa por, amigo, tienes a Smart, a Brogdon, a White y a Brown y a Tatum. Y a Grant, tienes que jugar pequeño y jugar como un equipo pequeño, pero para eso tienes que pasar bloqueos, tienes que estar pegado a tu pareja. El año pasado también con Robert Williams se sobreextendía mucho las ayudas, porque siempre estaba él para cubrir los huecos, ahora no se puede, entonces tienes que ser mucho más fino. ¿Qué pasa? Ser fino con 4 partidos es imposible, o sea, no va a estar ningún equipo tan aceitado.
Y que no van a bajar el culo hasta febrero y hace bien en hacerlo.
Y cuidar y van a jugar otra cosa. Yo creo que no vamos a ver nada parecido a la defensa esta, hasta entrado bien el año, porque no lo
estoy. No, hasta, creo que hasta pasado el All-Star.
Van a intentar jugar a esto, a meter puntos, lo que puedan, y de momento les va bien, van 3-1. O sea, de momento ahí no se puede decir nada. El partido de ayer es horrible, en ese sentido, pero si mantienen un poco el ritmo anotador del primer cuarto, lo hubiesen ganado de calle el partido. Entonces, para ellos, yo creo que en su cabeza es eso, ¿eh? O sea, no va a pasar nada más. El año pasado llegaron fundidos y este año no quieren llegar fundidos al final. Entonces, no sé si vosotros veis que haya un cambio. Yo creo que no, ¿eh? Que creo que según son estos jugadores no va a haber nada. A ver, ¿van a defender mejor? Pues claro, con el tiempo se va a defender mejor. Pero yo creo que la idea va a ser ganar a meter puntos. O sea, no se va a ganar. Por lo menos hasta en lo que es regular. Luego en playoff, pues obviamente cambia las cosas.
Espero que no, porque no, tampoco hay personal para poder ganar metiendo puntos. Yo no creo que se pueda ganar con un personal para meter puntos. No, no tenemos grandes tiradores. Ahora tuvimos a Derry White, que está tirando por encima de lo que tira. Brogdon no es un buen tirador y a veces las decisiones de Brogdon en ataque telita. A veces, a veces sí, se pasa con el pique-pique, fuerza demasiado. Está bien,
se tira de define, todo.
Define bien a veces, no ataca bien el aro, eso hay que decirlo también, pero muchas veces se apura, toma decisiones muy individualistas. Veo mucho uno contra uno, el movimiento de balón no es el mismo del año pasado, se está tirando ante la primera posición. Es un peligro jugar rápido. A ver, que se entienda, a mí no me gusta, está saliendo y por eso no lo discuto. No discuto el resultado, está saliendo 3-1, está ganando, pero el jugar rápido te lleva a que te acostumbres a tirar el primer lanzamiento que tengas libre por diseño, a apurarte en el primer lanzamiento que tires, a provocar contragolpes del rival, a perder el balón más de lo que tenés acostumbrado y a tener que defender más posiciones porque obviamente estás jugando a más posición.
Pero tú no lo ves, digamos.
Yo, a mí no me gusta.
No, pero no lo ves.
No me gusta. Pero es una cuestión de gusto, ya te vuelvo a repetir. A mí no me gusta que juegue tan rápido Boston.
Claro, pero me refiero de esto, que estamos en inicio de temporada, así los Rockets, ¿sabes? De los 7 segundos uh-huh. O los Suns. Quiero decir, hay un mundo.
Bueno, estamos tirando.
Sí, pero llevamos 4 partidos.
A los 8 segundos, ¿eh?
No lo estás viendo como. Llevamos 4 partidos. Obviamente, pues puede ser también una idea de forzar para que el equipo juegue más rápido y luego ya se va mezclando estilos. Porque el equipo jugaba el año pasado lentísimo y no le salían las cosas lentísimo. Este equipo no está hecho para jugar lento.
No, pero si vos jugás lento, tenés más tiempo para defender, te aplicás más en defensa. O sea, eso también, el jugar rápido te lleva también a que no puedas tampoco generar situaciones de estacionado defensivo para que vos te plantes ante el rival. Eso también genera el jugar rápido. Por eso te digo, está bien. Es la decisión, está bien. Ayer igual hay situaciones que también que no pueden pasar. O sea, pasamos de Udoka, que le metían 2 puntos a Lopopo y pedía minutos. Ayer nos metieron 25 puntos y no frenaron el partido en ningún momento.
Bueno, pero son cosas que son, digo, hay cosas que están pasando que son normales, entiendo, ¿no? Entrenador nuevo, no sé.
Y es de la escuela de Brad, se nota que es de la escuela de Brad.
Lo decíamos, ¿no? Pues la entrevista de trabajo es, ¿qué equipo te gusta más de toda la historia de la NBA? Los Spurs. Y segundo, ¿pides tiempo de muertos? No sé de qué estás hablando.
No sé qué es eso.
¿Qué herramienta es esa? Y le enseñan el artículo de la regulación y dicen, no lo había leído.
Pero ganó un challenge el primer partido.
Sí, ganó un challenge.
Creo que ganó todos los challenges. El jugar rápido también te expone a que defiendas peor. Es una decisión también, ¿sí? Yo vuelvo a repetir. Estamos 3-1. Como decía Javi, se ganaron los partidos que se tenían que ganar. No hay ningún tipo de queja. Yo lo único que expongo es, no me gusta es las formas. No me gustan. Pero como digo, no está mal. Yo no digo que está bien, está mal. Digo, a mí, Andrés Villar, no me gusta este estilo.
Ya.
Simplemente eso. Es una cuestión de gustos. Yo prefiero un equipo que defiende y contragolpea, que tiene mucho más que ver con el estilo de la franquicia, que tiene mucho que ver con el estilo de lo que estamos viendo el año pasado, que un equipo que juega a atacar. Sobre todo con la cantidad de cerebrados que tenemos en el equipo, bueno, ¿no?
Se le va la
pinza enseguida, que se piensan que son Reggie Miller y no, no.
Bueno, pero el contragolpe, Andrés, entra dentro de lo que estás haciendo y se lo está haciendo mejor que el año pasado, eso seguro, 100%.
Sí, Tatum
hasta el partido ayer está con un perfecto 2 puntos por contraataque dirigido.
Es la mejor noticia del año.
A ver, Tatum está jugando muy bien. O sea, no se le puede
pedir más. Además, también tenemos la última imagen de Tatum que teníamos. Era un jugador totalmente destruido físicamente.
Sí.
Y ahora se le ve que está, lógicamente, en plenitud, porque ha tenido su primer verano de descanso en mucho tiempo. Y claro, si es que se nota en las entradas de canasta, se nota una barbaridad.
Sí.
Porque entra ahora entra tan sobrado.
Y que está buscando más el aro también, en plan, ya es cosa suya, en plan, alguien se da cuenta por fin, en plan, oye, vas a ser más al 30 centímetros más alto que tu par, tienes mejor primer paso, tienes los brazos que parece un teleférico, cabrón, penetra canasta.
No, pero yo creo que el problema de Tito nunca fue el no saber que tiene que penetrar, sino cómo hacerlo. Tatum siempre forzó penetraciones. El tema es que no sabía hacerlas bien. Ahora sí, está entendiendo un poco más cómo aprovechar su cuerpo para no tener...
¿Y hasta qué punto ha dejado de ser un macarra que buscaba meter la falta que meter la canastita? Porque eso también se le nota mucho.
Claro, claro.
Se le nota mucho, uno, el que está dejando de buscar la falta y que ahora cuando acaba la jugada baja corriendo, no baja protestando al árbitro. Que sobre todo en el partido de Orlando se le vio mucho eso.
Sí.
Bueno, chicos, más buenas noticias. Entonces, el ataque... A ver.
Ha habido... A ver, ¿ustedes creen que es... ¿vos crees que es sostenible este ataque?
No, claro, no es sostenible porque estás metiendo triples como los Warriors, ¿no? Pero entiendo un poco lo que quiere hacer Mazzulla, ¿no? Centrarse un poquitito en eso para intentar darle un poco más de importancia en el inicio para que no sea el ataque que fue el año pasado, ¿no? Que se atascaba tantísimo. El problema es que, bueno, que peca también de defectos que tenía Udoka, ¿no? En el ataque, ¿no? Muchas veces en la búsqueda del bloqueo para Tatum, el cambio, el que machacas toda la posesión buscando ese emparejamiento bueno, ¿no? Que al final te quedas en tiros muy forzados siempre, ¿no? Ese estilo siempre está ahí, pero bueno, supongo que cuando juegas con los Jays vas a tenerlo siempre presente, ¿no? A ver, también ha habido momentos muy buenos del ataque, de que se nota, ¿no? Las piezas nuevas, Brogdon, que White y Brogdon encajan bien. Casi, sinceramente, me ha gustado más la segunda unidad que la primera, atacando, ¿no? Más movimiento, más rapidez, se pasa mejor el balón, hay más distribución, hay más circulación. No sé, entiendo lo que quieren hacer y no me parece mal que Mazzulla busque centrarse un poco en el ataque ahora. Y tampoco me parece mal que le dé más importancia también a moverse, a atacar rápido para generar puntos fáciles que al equipo no le vienen mal, ¿no? Yo creo que el año pasado se pidió mucho, mucho, mucho que acelerase en el ritmo, que se buscasen puntos fáciles porque no se encontraban, no, en estático no se encontraban puntos. Se vuelve a atacar mal la zona este año y ya no es casualidad que el tercer entrenador en mucho tiempo se vuelva a atacar mal la zona, igual ya es problema de los jugadores sino del cuerpo técnico. Entonces, yo no sé, no me parece mal lo que está intentando hacer Mazzulla, ¿eh? O sea, aún estando de acuerdo con Andrés y con los demás, en el sentido de que me gusta más ese estilo de defensa y centrarnos ahí y basar el equipo en eso, entiendo que quieres hacer otras cosas para intentar cambiar lo que te llevó a perder el año pasado el anillo, ¿no? Que es, en parte, bueno, pues no ser efectivo en ataque cuando tienes que serlo.
Claro, es que si Udoka puso ese estilo no es porque llegas aquí y le llegas el espíritu de Bill Russell y de Coase y dijese aquí vamos a jugar a esto. Lo hizo porque ese sistema que echa menos a Andrés es el que mejor se ajusta a los jugadores que hay.
A la base de todo el sistema, que era Robert Williams.
Claro, y la pregunta que le iba a hacer es, como se lo voy a hacer, es por el otro lado, por el lado contrario. O sea, no nos gusta él jugar a meter puntos porque el personal que tenemos no da para ello. ¿Hasta qué punto sentiréis más cómodos jugando a esto si estuviese Gallinari con rodillas?
No,
¿os cambiaría la ecuación o os sentiréis igual?
No,
incluso sí, por ahí se jugaría un poquito más lento teniendo en cuenta que Gallinari
no
se
puede mover.
No llega hasta el segundo 16 de posesión, no ha llegado.
Tampoco puede ni defender ni pasar un bloqueo el pobre hombre.
No, pero siendo más pequeño, el papel que hubiese tenido Gallinari lo está haciendo Hauser. Igual. O sea.
Vuelvo a repetir algo que es una obviedad y que me parece que está pasando por encima de cosas. No, la ausencia de Robert Williams no tiene nada que ver con lo mal que se está defendiendo. Nada que ver.
No, pero no nada hemos dicho ver. Eso, Andrés. Hemos dicho que Mazzulla seguramente esté buscando otras cosas porque no vas a llegar al nivel élite que tenías el año pasado sin Robert Williams. Ni de coña.
No, está bien, por eso los errores son...
Claro, el problema de que no están defendiendo bien es porque no están defendiendo.
Exactamente, básicamente es eso.
Y Andrés tiene razón básicamente por una cosa. Robert Williams no estuvo en playoff y en playoff tampoco se bajó de línea la defensa.
Exacto. A ver, pero...
Bueno, tienes a Tice y tienes ganas de defender.
Sí, pero joder,
Daniel Tice, ¿cuánto jugó?
Que partimos de que es 25 de octubre, no defiende ni Dios.
Sí, pero no, pero que digo que... Para dar la razón a Andrés, es que es ese plan. El año pasado, Tice, si no me equivoco, aparece en el cuarto o quinto partido de la serie contra Bucks, o apareció ya algo contra Nets. Y la cuestión es que sin estar Robert Williams, este equipo defendió tres pares de cojones.
Pero vale, si ahora joder, está estás haciendo... comparando playoff con 25 de octubre, Javi. Pues vale, pues
que sí, no que tiene... sí, que bueno, pero que no te estoy diciendo que vas a defender ahora como estás defendiendo en abril cuando te lo un séptimo partido de playoff. Claro. Te estoy diciendo simplemente eso, que incluso por personal, hostia, hasta tendrías motivos para defender mejor, porque dejando a un lado que Robert Williams no está en playoff, la principal pieza que cambia de un año a otro es que en lugar de tener a Pritchard tienes a Brogdon. Con lo cual, sobre el papel, no tendrías por qué sufrir tanto en defensa.
Sí, pero es que no, pero sobre el papel, la vida es perfecta y los jugadores quieren defender, pero no lo es.
Entonces, a ver, defender, claro, o sea, defender tienes que defender siempre. No, no. Bueno, yo no comparto esa de es octubre. Cuando pasa octubre a decir, bueno, es diciembre, no, bueno, es febrero, no.
El año pasado, no entramos en playoff.
¿Cómo quieres que defiendan al nivel que tiene que defender esta gente para que funcione el sistema? No puedes, joder.
El año pasado la retemporada regular y cuántas veces salvó la papelera Robert Williams. La papelera, la papeleta Robert Williams. Porque no defendía, pero venía Robert Williams y fuera.
Nadie está diciendo que defiendan al nivel elite de número uno de la liga. Estoy diciendo que defiendan e intenten por lo menos defender.
Pero mira, con el sistema, pero ahora vamos a hablar de la pizarra. Con el sistema que están haciendo, yo entiendo que entendéis que a Horford se juega con drop porque si no lo matas, ¿no? Eso está claro.
Sí, sí. Si no te llega a diciembre.
No, diciembre ni a noviembre, seguramente. ¿Qué necesitas, Andrés, para que funcione ese sistema con Horford haciendo drop y con todos haciendo drop?
Que las rotaciones después de una vez que cae en el drop Horford sean rápidas.
Y antes que los exteriores metan presión y sean agresivos al balón.
Y que el drop no sea tan pronunciado tampoco. Por porque, eso, digamos, cuando
también. Pero bueno, pero vamos, presumiendo que el drop va a ser como están haciendo. Porque es lo que están haciendo.
No, que la rotación defensiva de los perimetrales y los aleros después de que se produce el pick and roll sea rápida.
Claro. Y que estén metidos, que sean agresivos, intensidad, bajar el culo y pasar.
Cortar línea de pase, ser más agresivos.
Pero no lo van a hacer, porque no van a ir tan intensos ahora. Es que no lo van a hacer.
Sí, pero quitándole un poco razón a Sergio, que hemos dicho que ahora no está defendiendo a nadie, hay un equipo que da un poco de miedo, que no está al nivel que está en playoff porque estamos en octubre, pero hostia, los Bucks no están defendiendo como se defiende en playoff, pero les ves y dices, hostia, tienen las cosas muy claras. Y tú no ves a Boston y dices,
vale. Los mismos.
También. Ya. ¿Y nosotros?
No,
pero no tenemos la baja del mejor defensor o del segundo.
No, te digo lo mismo que en playoff. De hecho, incluso, repito, tenías que estar mejor porque has cambiado a Pritchard por Brogdon. En plan, son los mismos que estaban peleando en playoff. Digo, no lo van a hacer a nivel de élite, pero joder, teniendo en cuenta, de nuevo, que es octubre, que tal cual, ves al bicho que tienes en el este, no están a un nivel de cada posición cuenta, pero los automatismos, lo que están intentando, funciona mejor. O al menos es mi impresión que he visto dos partidos y dan puto miedo.
Pero es que el año pasado no defendíamos con drop. No todo el
ya.
Entonces ya no están jugando lo mismo tampoco.
Pues ese es el problema.
Vale, pero estamos hablando... Bueno, pues aquí hay muchos factores, joder. Que claro, es que se juntan muchas cosas. Que no son excusas, que son razones, ¿eh? O sea, que yo no excuso que defiendan mal. Yo digo, oye, pues yo entiendo que no están defendiendo porque no les da la puta gana. ¿Sabes? Que le estás pidiendo a un chaval que ha salido de fiesta dos días seguidos en Florida, que defienda encima.
Sí, yo digo, la parte esa la compro totalmente, María.
Sí, esa no tengas valor,
amiga. La parte de la fiesta
es la que hay. No, entiendo la parte de estamos en octubre tal cual, pero una cosa es no tirarte a por todos los balones, cuidar el cuerpo, y otra cosa muy distinta es la de Siria. Pues que es... Ya tengo, a mí, por ejemplo, el partido de Orlando me puso de más mala hostia que el de ayer, porque el de ayer, pues mira, pues un día más, no entran las canastas, les va la cabeza, lo que quieras, pero lo de Orlando fue también en defensa. A mí me cabreó más en defensa el de Orlando que el de ayer contra los Bulls.
Mira, a mí el de Orlando no me cabreó tanto, la verdad.
Oye, porque no, ¿cómo te cabreas si de repente Hauser parece Ray Allen
no,
y luego
no,
tienes
no me cabreó
a,
tanto porque
a White, que parece Curry?
Porque Orlando se aprovechó muchísimo de los interiores, mucho más que Bulls. O sea, yo el Orlando atacó 17 veces a Bonley, a Cornet, todo el rato. Y ayer se hace otras cosas. Ayer Ayo y Lavín se hicieron un festín, no con los interiores, sino con los exteriores, porque no fuimos capaces de defender un bote en todo el partido.
Pues es a lo que te voy, que el problema es que estamos todos de acuerdo, que no se hacen nada porque a balón de cabeza o que estén concentrados como pueden estar los marzo, pero en unas condiciones normales en las que estás cuidándote, pero tampoco del todo, Lavin, vamos, Lavin, los Bulls no te van a hacer un destrozo a Smart y Brown si ellos no ponen de su parte, y eso es lo que molesta.
Ah, pero pues bueno, pero sí, eso tenéis razón, pero...
Claro.
Y ojalá pudiesen defender bien todos los partidos, pero yo tengo claro que este grupo no lo va a hacer. O sea, no lo va a hacer.
Si es que esta conversación, además, la vamos a tener hasta toda la semana que viene. Porque no va a cambiar nada.
Es que no lo van a hacer. Es que vosotros, Andrés, tú, los hemos visto toda la vida ya estos chicos. Porque llevan toda la vida con nosotros. Todas. Todos. No van a defender. Van a defender cuando de vez en cuando. Como les haga partidos, si pueden ganar contra como, o sea, si ahí les pones en la mano, oye, puedes ganar como con Orlando a 126 puntos o ganar a 80-90. ¿Qué van a elegir?
Solo van a defender solo si pasa una. Van a defender momentos puntuales y cuando pasa una cosa que es la que pasó todavía contra Orlando, que es cuando se le abre Tatum y se ponga dos presiones con un perro y le sigan los demás. Pero eso van a ser 3 minutos de partido.
Bueno, no, pero a ver, el año pasado, está bien, llegaron a defender porque no les quedaba otra, se estaban quedando fuera de playoff. Pero después asumieron esa identidad defensiva. O sea, la compraron.
Hombre, ¿cómo no vas a comprar si ganas todo menos 2 partidos de 27?
Bueno, pero claro. De repente la abandonamos. No entiendo.
No.
¿Es tu identidad o no es tu identidad? Estaban orgullosos.
Pero presidente, pero igual se han dado. Pero si tú tienes en la cabeza, joder, el año pasado, defendiendo 2 meses, desde el All-Star este fin de temporada, dio...
Ese era el gran...
Mantiene que ser el asunto, más se nos tiene que dar las cosas...
Es el gran peligro de creerse que defendiendo 2 meses vas a lograr lo que lograste el año pasado. Lo que lograste el año pasado fue una cosa muy, pero muy extraña, que no pasa casi nunca.
Pero es que miras el este y dices, pues igual sí está...
El problema Sixers es que está además peor, tienes en la cabeza que, entre otras cosas, pero una de las razones principales por la que al final no ganas las finales es porque llegas muerto.
No se puede estar pensando en octubre o en noviembre, perdón, en octubre o en noviembre. No se puede estar pensando en mayo o en junio cuando estamos en noviembre y para llegar a eso tenés que llegar y hacer una buena temporada regular. No haces temporada regular buena, quedás clasificado séptimo, como ya les pasó por jugar esta mierda.
Sí, pero...
No es la primera vez que jugamos esta mierda y terminamos séptimo, octavo. La última vez que digo, terminar segundo, tres, es bajando el culo y defendiendo.
Pero es que en su cabeza también está hecho decir, es que están los Bucks, es que tampoco hay mucha hostia más. ¿Qué me puede pasar? ¿Quedo séptimo y qué me tengo que comer a los Sixers y a los...
No rayes con lo de la posición. O sea, que no están pensando.
Además, os estáis rayando que en 4 partidos hemos ganado ya Filadelfia.
En 4 partidos van 3-1 y no está defendiendo nadie. Joder, o sea, yo creo que estáis sobrereaccionando bastante.
No, que no es una reacción. Yo digo, me pongo en su lugar. Miro el este y digo, con no ver a los Bucks hasta finales de conferencia, yo estoy tranquilo.
Yo entiendo que molesta y que somos así y que nos gusta que defiendan bien todos los partidos y es lo que hay, pero joder, yo, claro, es que ves a Horford, a Smart y a Brown andando, ¿sabes? Jugando al 60% o menos y dices, es imposible. O sea, no van a defender, ¿sabes? O sea, es imposible defender bien. Por mucho que Tatum y White o quien sea estén intentando defender, o Grant, ¿sabes? Que yo creo que son de los pocos que sí que se les ve más metidos en eso. A Grant porque están en el contrato, y White y Tatum porque son así, ¿sabes? Porque son comprometidos en ese sentido. Pero bueno, sabemos de más que la defensa hay que funcionar a los 5. ¿Qué haces cuando 3 no quieren, ¿sabes? O 3 se están reservando. Pues es imposible, no vas a defender.
Si no te estamos quitando la razón, estamos buscando razones a por qué no lo hacen.
¿Por qué no quieren?
Claro, pues esto. ¿Y por qué no quieren? Porque están muy tranquilos. Porque
lo ha dicho Andrés, joder, porque es que si nos conocemos de toda la vida, ¿qué van a elegir? ¿Jugar a ganar 80 puntos o jugar a ganar a 126? Van a jugar a 126 porque es más divertido y menos cansado. Joder, y eso es lo que hizo Udoka el año pasado y lo hablábamos al principio de temporada en la previa. ¿Cuánto de importante es Udoka? Lo vamos a ver ahora en el sentido de, oye, estos chicos... Cuando haya que hacerlo, van a querer hacerlo. Que es lo que Udoka les metió en la cabeza a base de palos y de salir en la prensa a decir que eres unos desgraciados, hijos de puta, perros de mierda asquerosos. ¿eso lo va a hacer este grupo? Y lo hablábamos con Andrés y Milito en las previas y con Sergio y demás, y decíamos, oye, lo más importante va a ser, ¿cuánto de importante es Fudoka en este sentido? ¿Qué va a hacer Mazula? ¿Este equipo aprendió a tener la mentalidad correcta o no? Bueno, vale, llevamos 4 partidos. Andrés está seguramente diciendo que no, porque es que no, que este equipo ya se...
No, Maro, pero... Andrés te va a decir que no porque tú lo has dicho, les conocemos. Y estos, hasta que no llega un entrenador que les pone firmes, se suben las barbas enseguida.
Claro, pero por eso...
Steven se va porque no le hace ni puto caso a nadie en ese vestuario.
Claro, quiero ver, hay que ver a ver qué pasa con Mazula, ¿no? O sea, es lo que hay, a ver qué pasa. A ver si Mazula es capaz de cuando tengan que hacerlo o cambiar el chip lo hacen, ¿sabes? O ellos mismos.
Eso te lo
¿no?
cuento
porque
yo.
Nosotros no hablábamos de Mazula, hablábamos de los propios jugadores, el grupo, de decir, oye, mira, ¿qué juegan el viernes, no? Tienen unos cuantos días para pensar la derrota. No sé contra quién juegan, además. Pero vamos,
No lo he mirado yo tampoco.
Juegan
ya te digo yo lo que va a pasar. Escucha, si no les ponen firme, se dejan ir porque les hemos visto que se han dejado ir 50.000 veces.
Pues se han dejado ir ayer, pero... Pero ahora
no, te hablo en plan a lo largo de la temporada. Si no tienen un tío que les pone firme, se van a dejar ir porque
claro,
son lo que
nos
hacen.
Claro, pero ¿qué nos enseñó Udoka el año pasado? Que cuando los Celtics le daban un correctivo...
No es buena frase esa.
Bueno, el año... A las líneas, no tocar. No, pero... la temporada pasada, el verano no cuenta. Nos enseñó que el equipo... Cuando le daban un palo, al día siguiente reaccionaba. Eso lo aprendimos el año pasado. A la siguiente parte reaccionaba. ¿Este equipo, este grupo aprendió a hacer eso? Pues lo vamos a ver el viernes.
Vamos a ver.
Claro.
El viernes además que no tiene un partido fácil el viernes tampoco. Con Cavs.
Perfecto. Es un partido cojonudo. Un partido que te van a coger 56 rebotes. ¿Cómo lo haces?
Aquí lo que hay que hacer es sentarse y disfrutar hasta el día de Navidad que juega contra Bucks. Porque ese es el día que vamos a ver lo que pasa.
Lo que os quiero decir es que, a ver, yo entiendo las preocupaciones. A ver, estamos sobrereaccionando bastante.
Si no sobrereaccionamos, no hacemos podcast hasta marzo.
Claro, tal cual.
Bueno, pero escucha, hay que darle las 2 puntos al podcast porque yo estoy muy aburrido.
Bueno, vamos a ponernos positivos. ¿Querés cerrar?
Vamos a poner positivos.
De manera positiva.
Como vamos Laura. Poner... Ah, no, bueno, perdón.
Vamos a ponernos positivos. ¿A quién van a regalar al Buena Verga esta? La Buena Venga. ¿A los Lakers, a los que tengan su pick o los Sixers?
A
mí es a lo que me sale el nombre.
Si lo vamos a llamar así, yo voto por el tanking.
Pero a ver, Andrés, pues, hablando de huergas, lo positivo. ¿Qué querías decir de positivo?
Lo positivo, no sé, le pregunto a usted, yo no veo nada positivo. ¡Ah, re negativo! Pero...
Sí, joder, ¿cómo que no era positivo? Hay una cosa positiva que es
Tatum. Las nuevas City Edition están guapas.
No, Tatum, lo positivo es Tatum.
No, Tatum es una locura. Y Hauser, dentro de todo, también.
Bueno, dentro
más
de todo.
Más allá que no le ponen. Mucho, ¿no?
Que además tira muy
Hauser,
bonito.
A Hauser le está haciendo internacional Brogdon.
Sí.
Sí,
era muy buenos pases, sí.
A mí,
penetra, le caen dos a él y para allí.
¿Te acuerdas, Andrés? Andrés, cuando hicimos el primer partido pretemporada, que todo el mundo alababa a Brogdon, que bien jugó, y tú y yo, pues si jugó,
sí,
fatal.
Si jugó como el ojete. Sí, a mí me pasa lo mismo, todo el mundo lo alaba y ahí yo le veo mil errores.
Brogdon está jugando genial, encaja, y yo, pero si está jugando mal.
A mí hay cosas que no...
¿Os puedo hacer una pregunta con Hauser? Es la primera vez de un jugador secundario, no hablo de una estrella como puede ser Ray Allen.
Digas lo que diga, la respuesta es no, es Tiesma.
Es la primera vez que un jugador secundario que viene con fama de tirador realmente tira bien.
Es tirador, claro, está igual. Sí, creo que
después
la primera vez.
Después de todas las mierdas que ha ido pasando. No, este ha metido un 70% de triples en la universidad y venía y le daba el canto del tablero.
Es cierto.
Solo nos falta acertar el trazar un tirador y que tire.
Y que defienda.
Bueno, sí, claro, y que sea Durán.
Claro, sí, pero...
Claro.
Es que qué malo de Stevens tener. Porque no draftea a Kevin Durant. Es que...
A ver. No, bueno, lo positivo pasa por Tatum. Tatum está claro que ha venido en una misión, está descansado, se nota que está descansado, que está fuerte, que la decisión de él por lo menos es jugar fuerte desde el inicio. Brown había arrancado bien y después se pinchó los últimos 2 partidos. No sé si fue la fiesta en Florida o qué.
¿Qué
pasó? Último
¿Qué
partido
pasó
realmente.
West, que no me entró muy bien.
Uf, ¿por dónde empezamos?
Algún comentario antisemita.
Leía que estaba la gente decepcionada con Brown porque no sé qué movidas.
No, viene un poco más de largo porque cuando firmó ya con la agencia de representación fue mal momento porque justo venía precedido todo por unas declaraciones de West en las que decía que la esclavitud era una opción, que no te tienen 200 años esclavizados y tú no pones un poco de tu parte. Y claro, con todo lo que mostraron muchas veces fueron a la cancha y dijeron, ¿y vas a firmar con este mongol? Y claro, la cuestión es que, siguiendo en su escalada, siendo en la escalada de Kanye West, de ser Kanye West, esta semana dijo, ¿qué me ha faltado por hacer? Declaraciones antisemitas.
O sea, que el pavo dijo ser lo de los esclavos. No, no te creo.
Sí, búscalo, busca. A ver, busca yo... Kanye West, Slavery was a choice.
No quiero defender a Kanye West, Dios me libre, pero a mí es que me da mucha pena, porque estamos hablando de un señor con problemas mentales diagnosticados, que reconoce que tiene que tomarse pastillas y reconoce que no se las toma. O sea, estamos hablando de una persona totalmente...
Tampoco hace falta que lo reconozca, se ve.
Sí, que... bueno.
Entonces, bueno, no eres, no, como diría Kanye West, no eres un enfermo mental si no quieres, porque si tú
no quieres,
si no las tomas, es tu puto problema. Pero...
No, pero, y claro, dijeron, se lanzó mucha gente diciendo en plan de... Porque hubo gente que empezó a romper con la agencia de representación, perdió todos los patrocinadores menos Adidas que sigue ahí con él. Y claro, pues hubo gente que dijo, oye, Brown, que mira lo que ha dicho aquí el jefe de tu agencia. A lo que otra mucha gente respondió, como dicen los de los esclavos, está bien que firme con Kanye West, pero que ahora que se mete con los judíos está mal. Con lo cual, pues lo de siempre.
Pero, bueno, entonces, Andrés, en la primera tu respuesta, nos hemos estado dando cuenta estos años que Brown no era tan listo como parecía.
No, viste, hizo unas declaraciones también con el tema de las vacunas, sí, que borró hasta los tweets.
Tiene un tufo raro, sí, últimamente...
Tiene un tufo medio.
Sí, ese man está pasando un poco de listo a listillo. O sea, está pasando de lo que llamamos la diagonal Kyrie Irving.
Es lo que te iba a decir, digo. Está
saltando la coma con ella.
Peligrosamente en el terreno Kyrie.
Cada día está más guapo, sí. Pero cada día está más loco, ¿no? O sea, es
sí, está saltando la coma con la diagonal, bueno, Kyrie Irving.
Más cosas buenas, pasando de Kanye West. Grant está jugando bien.
Eso es bueno, eso es malísimo.
No es bueno.
Eso es malísimo, claro. Sí, pero va a salir carísimo.
Cuando haya que darle 180 millones en verano, eres tu
que
risa.
No es nuestro dinero, que me den por culo. A ver,
que la cuestión no es que sea nuestro dinero. A mí es como si ganan $12.
Claro.
Que vienen los propietarios.
Me da igual.
El problema es que no quieran gastarlo. El problema es que coge y claro. Te llegue el Orlando de turno y diga, hostia, otro 4, nos falta uno. Vamos a darle 20 millones al año, a ver qué pasa.
Ya.
Y ese es el problema.
Está jugando bien. Tío.
Está jugando muy bien.
Ah,
bueno,
nos preocupamos del dinero en verano, joder. Ya estoy de las TPEs. Como menos mal que no está Jonah, porque con esto tenemos una TPE que, bueno, si lo juntamos con este dinero podemos... No, vamos a traspasar a nadie. Vamos a jugar a ganar...
No me preocupa el dinero porque, como has dicho, no es mío. Me preocupa que otros se lo dé y nosotros no.
Claro. Está igual.
Eso es lo que preocupa.
Escucha.
A mí, por ejemplo, me preocupa que esté cobrando Rozier 17 millones. No, me preocupa que por culpa de Jordan...
Ya, no, pero...
No entremos en ese terreno,
la pregunta es, Javi, ¿qué elegirías? Me refiero. Que Grant esté jugando un 30% peor que lo que está jugando ahora y le puedas pagar 13 millones el verano que viene, o que Grant esté jugando muy bien como está jugando ahora, te dé el 18 y luego se vaya a Charlotte. Joder, está claro.
El 18 y Charlotte, claramente.
Depende, si hay anillo 40 en Lakers si quiere cobrarlos.
Pues ya está, pues perfecto, pues vamos a lo que vamos a punto ganar.
Pero dejando eso largo, prefiero ganar 46 partidos y que Grant firme aquí con 13 kilitos a ganar 51 y que se lo lleven.
También. Pero bueno, más positivos, White está jugando bien.
Sí.
Mejor de lo que esperaba, la verdad. A ver, obviamente que meta todos los triples que tira es...
Sí, ayuda bastante.
Ayuda mucho, ¿no? Pero está jugando bien.
Es imposible que meta tantos triples con lo feo que tira. Es que es horrible verle tirar.
Pero ahora tira mucho.
No, Brogdon tira, tira peor.
Mucho peor.
Horrible tira, pero Brogdon tira un espanto.
¿Cómo te...?
Sí, pero a mí me gusta cómo tira Brogdon porque mejora mucho ver a ese jugador de tu equipo al equipo contrario.
Ya, ahora sí. ¿Cómo decíamos, Sergio? Fue contigo, ¿no? Que decías el tren de White.
Sí.
Y yo te dije que
sí, porque...
¿Qué coche era? Que no me acuerdo.
Fiat Multipla.
Un Fiat Multipla.
La puta cabeza que tiene el hijo de puta.
Podemos hablar, ya sé que estamos con White, pero podemos hablar, destapar el tarro de las esencias, nombrar a uno de nuestros famosos grupos ya, con nombre y apellido, del hijo de la gran puta, con perdón, de Terrence Ross.
No, si es que se ríe ya, el hombre se
es
ríe.
Es que yo no puedo más, de verdad.
Es gracioso.
Podemos decir que las mejores defensas de toda la temporada de los Celtics fueron contra Terrence Ross y metió todas las canastas que tiene.
Pero tú mira el triple que mete que no valía para nada ya, pero el triple que mete con tres tíos delante poniéndole la mano y lo
hay que asumir que es el Ish Smith de este lustro. El lustro pasado tuvimos a Ish Smith, este el lustro tenemos a Terence.
No, pero es que en el lustro de Ish Smith también estaba jugando Terence Ross. O sea, que
bueno, es la
constante. Por eso digo que para mí el grupo pasa a llamarse Terence Ross a partir de ahora.
No. Lo siento mucho, pero no.
Es una locura.
El líder del grupo sigue siendo ese feo que juega en Milwaukee.
Oh, un caracabra.
Sí.
Sí, pero es un buen jugador.
Pero el caracabra es un buen jugador.
Claro.
Sí, pero bueno, la cuestión es que es un buen jugador que contra nosotros es Michael Jordan. Con lo cual creo que Smith, salto es mayor.
Ish Smith es el rey de los cuatro y nunca va a dejar de ser el rey de los cuatro de Copa.
Algo más
porque Ish Smith, porque Ish Smith es jugador
malo, sí.
O sea, Ray Ross, dentro de todo, es un jugador más o menos. Pero Ish Smith se transforma en Bob Cousy reencarnado con la anotación de Reggie Miller cada vez que juega contra el Celtic. Terence Ross. En teoría es un buen jugador para pero de ataque contra Boston, se vuelve Michael Jordan, digamos. Es que se reía cuando ya metía cosas que decía como diciendo nada, salen contra los Celtics, nada más.
Eso ¿cómo sí, no se va a reír?
Está con su disfraz de Jay Crowder toda la temporada, menos cuando juega contra
tal él. Cual. Sí, tal cual. No, no es así.
¿Qué ha sido Jay Crowder? Que esta mañana no sé qué leí de él. Me tengo perdidísimo la pista.
Está sin jugar, sí. No tienes...
Esperando que lo traspasen al este, ¿no?
Hubo un momento en este verano que tenía más poder sobre su equipo que Kevin Durant y me pareció muy divertido.
Igual nunca lo tuvo, fue una ilusión. Fue una ilusión.
¿Qué más cosas positivas, chicos? Yo tengo una muy buena,
A ver. No, yo vengo a meteros un miedo cuando acabes tu varo.
Bueno, mi cosa positiva es tremendo game winner metió Kelly Olynyk, ¡qué increíble!
¡Ah!
Pero eso es malo, porque ya estaban al día siguiente de gente pidiéndole para los Celtics otra vez.
Por cierto, la camiseta de Mercadillo.
La negra está buena.
¿Qué dices? ¿La de Utah?
Me gusta, a mí la negra amarilla me gusta.
No, lo digo la blanca. La que metió Game Winner es la blanca esta que parece de Sandra.
No, a mí me gusta la negra con amarillo. La negra con amarillo me gusta.
¿Cuántos traspasos va a hacer de aquí a diciembre, Daniels?
Yo calculo que... Y ya te digo, ayer me acordé de los 22 jugadores que trajo año...
Ya sale el rumor de que se quiere mover a Conley y a todo Cristo por Russell Westbrook, así que ya es mejor tanking que se puede hacer ya.
Duro eso, ¿eh?
Hostia. Y va a sacar rondas. En plan, que Clarkson hace un mes de jugador con un par de jugadores de la semana, perfecto. Un par de primeras rondas y un jugador de rol.
Arcanen y Kelly ya no hacen... tenían estiramientos hoy y estaban haciendo un granero.
Me imagino a Danny Inch este verano con la camiseta de las SS apoyando a Marcar en el Eurobasket como un animal. Bueno, pero, vengo a meterle su miedo.
Pero Inch no puede llevarse a Westbrook, no nos puede quitar esa satisfacción de ver a los Lakers.
¿Sabéis qué equipo el año pasado llegó a las finales, las perdió y luego hizo una temporada regular espectacular donde dice, hostia, qué pintaza tienen, quién se los están tomando y luego llegaron playoffs y se derrumbaron?
Sí, los Suns. Sí.
Los Suns. ¿Qué porcentaje tenemos de ser los Suns este año?
Pues de que Chris Paul sea igual de quebradizo que Robert Williams. Entonces, sí. Todo lo que tú quieras.
Claro. Yo es que cada vez que cuando vi los primeros dos partidos digo, joder, qué sé Dios, cómo se nota que han aprendido las finales. Digo, para, esto lo está pensando ya hace un año de los Suns.
¿Es mejor de Derrick White que Chris Paul? La respuesta claramente es afirmativa, así que no hay excusa.
A ver, todos sabíamos que los dos primeros... ¿Qué fue? ¿Sixers, Miami, Orlando o Sixers, sí. Orlando, Miami?
Sixers, Miami, Orlando.
Sixers, Miami, Orlando.
Pero todos sabíamos que iban a jugar bien contra Sixers y contra Miami. O sea, iban a jugar otra cosa.
Y sabíamos todos que iba a jugar mal Sixers.
Ah, hostia, tenemos un 4 de copas. El hijo de puta, que creo que tiene mejor juego de media distancia que... Que de Rosen.
Que de Rosen.
El de Miami Heat, el Vincent.
Sí, Vincent.
Ese sí que es 4 de copas.
Bueno, para. Y también si quieres hablamos de cómo se tomó el zumito de Dirk Nowitzki Wagner el otro día.
Wagner es Jesucristo, es muy bueno.
Hostia, pero una cosa que es Jesucristo. Tuvo tres posesiones seguidas que dije, es Nowitzki reencarnado este señor.
Pero ese es bueno, ese no es 4 de copas.
Vincent nos
cocinó en las finales de conferencia.
Y banquero... Y banquero, mirá si no será bueno. Mamita, lo que juega ese pibe.
Sí, pero ya...
Enorme.
Ya le dio Tatum. El momento de Tatum de bienvenido a la liga estuvo precioso, también te digo.
Sí, pero después inmediatamente banquero ajustó y le hizo un par de jugadas.
Pero es muy Orlando grande. Yo no lo sabía.
No solamente que es grande. Me sorprende el nivel. Lo dijo Connor. Parece que hace 15 años que está en la liga. Sí, lo mirás jugar y parece que vos decís... ¿Qué? Es que no, fue lo primero que... fue lo primero que me sorprendió de Banquero, me acuerdo cuando lo vi por primera vez, le dije a Jonah, me acuerdo, le digo, me da la sensación de que es un jugador mucho más maduro de lo que parece. O sea, el tipo toma decisiones de un jugador de mucha más edad, y ayer se vio, bueno, ayer no, el día del partido con Boston, Tatum la agarra en esta en el que está diciendo Javi, le hace un par de jugadas que lo dejan en ridículo e inmediatamente le ajusta y se la quiere hacer dos o tres veces y chao, le cerró el camino. O sea, ahí te das cuenta que el tipo inteligente sigue haciendo lo mismo o que no aprende de sus errores. Y eso habla de un jugador que puede tener un potencial gigante. Ni hablar
la
de
va, lo
que
la va a petar en
cómo
unos
pasa
años
la pelota. Lakers.
Orlando tiene un equipo muy divertido. ¿Os pasó viendo el partido? Me pasó a mí. Que de repente ves a un tío negro, larguísimo, enorme, que hace un tapón, la sube botando y yo... ¿Pero y este quién es? ¿Este genio? Era Bol Bol.
Bol Bol.
Yo pensé, dije, os digo... Digo, pues se están pelando todos por tanquear para conseguir al Wemba este de las narices y ya lo tiene Orlando.
Sí, pero es que no sé, hizo una jugada que le metió un tapón a no sé quién, que lo dejó en el suelo.
Y la volcó del otro lado.
La volcó del otro lado y dije yo, ¿pero este? Y dije, el Isaac este adelgazó mucho, ¿no? O sea, está jugando otra vez.
ya ha crecido.
¿Qué ha pasado?
Y dije, pues genial, lo que nos falta.
Le enfocan y digo, joder, Bol Bol. Y yo, hostia, mira el puto Bol Bol, macho.
Lo que nos faltaba yo, en este, Bol Bol, Banchero y Wagner.
Yo lo único que quiero es que de alguna manera le saquemos a Fultz a
Orlando. Es lo que te iba a decir.
Claro, es lo único que quiero.
Tenemos un equipazo.
Es lo único que quiero.
Solo que se lesionado, es una pasada.
Yo creo que se termina el karma de Fultz si viene a Boston. Se arregla la Matrix.
Ya está el guionista de los Anillos de Poder poniendo un elfo negro, tío.
Se arregla la Matrix.
Partido 2, Andrelo. Partido 2.
Estoy pensando.
Vamos, fuera.
Lo estoy pensando yo el otro día y la cuestión es ¿qué das a cambio?
Nada.
Hay que dar a Tatum para cerrar el círculo. Si se cierra bien.
No, lo peor es que tiene un pick hay que dar también. Escucha, es que habría alguien en Twitter que diría el traspaso me gusta, pero el pick ya me molesta.
Claro, no. Habría que hacer, si devolvemos el traspaso entero, sería dar a Tatum y a Grant Williams, ¿no?
Creo que fue Romeo.
Ah, pues a White, entonces. Hay que dar
Romeo
a Tatum.
¿Romeo sigue jugando al baloncesto?
No hizo un mal partido el otro día.
¿Y Nesmith? Muy bien, creo, ¿no?
Sí, Nesmith está bien. Tirador.
Raza tirador, sí.
Va a hacer un temporada en el Real Madrid el año que viene, como ya puse.
Va a jugar de lujo aquí, en el Baskonia.
Pero bueno, a la gente que no...
Yo te digo, a esta altura doy entrego a Brogdon por Fultz.
Yo también, yo estoy en ese barco con Andrés. Y 40 y lo, y es...
Hostia, lo que lloró Andrés en verano. Es que Brogdon se lesiona mucho, no sé qué.
Andrés, pero está...
¿A quién quieres? Me gusta Markel Fultz.
¿Sabes lo que pasa si hacemos el traspaso, ¿no, Andrés?
¿Qué?
Fultz se disloca el hombro literalmente yendo al burger y no juega en dos meses. Y Brogdon, que juega contra Boston, 37 puntos y 2 asistencias.
Bueno, por eso la pía ya.
Claro.
Ya, pero además, si es que la imagen de Fultz es clarísima. Segundo partido, de repente suena. Parece que Fultz está dirigiendo a los vestuarios y ya no lo ven más en todo el año.
No, no, hace un primer cuarto, quizás, con progresión de triple doble. Y literalmente, cuando sale al segundo cuarto, atarse los cordones e irlo con hombro.
También os digo, yo entiendo a Andrés, porque a Brogdon yo no lo tenía muy visto, porque lo ves en Indiana, pues lo ves cada poco. El tío juega feo. La bota feo, tira feo.
Sí,
la pasa
tira feo.
Pero era efectivo, ¿no?
Temporada...
¿Es mejor jugador que Fultz? Sí. Pero el estilo que tiene Markel...
¿No se acuerda de la temporada de rookie de Brogdon, que ya tenía 30 años cuando jugó de rookie sí, en playoff contra Boston?
Nos mató.
Pero si no la sabe botar, la pasa raro, que yo creo que la pasa sin saber si hay alguien ahí. Y nos reventaba siempre.
Pero tú no viste
es que lleva haciendo eso toda la vida.
Los ganchos que mete con la izquierda, que parece que está botando mi abuela, y la mete igual. O sea,
lo de los ganchos es fascinante.
Tiene una efectividad, es lo que decía, es lo que iba a decir. Tiene una efectividad fascinante el tipo. Entonces yo entiendo que Andrés, pues...
Es Karim, yo creo.
Por el gusto a ver buen baloncesto y cosas bonitas, pues diga, pues Markel, aunque juegue 5 minutos, joder, pues me apetece. Me apetece que flipas,
¿no? Pero bueno, Andrés, hasta que llegue febrero y ya... se asiente en el equipo Brogdon, haga un par de semanas que digas, joder, menudo líder para la segunda unidad, perfecto, tal cual, y luego
y ahí se
la deja igual.
Sí, sí, sí.
No, pero, ¿y cuándo, ahora que estamos hablando, que hemos hablado antes de la defensa interior, que está un poco mal la cosa, ¿cuándo vais a pedir el traspaso por Olini? para mejorar
esa... siempre. Pero eso lo pido siempre.
Para mejorar esa defensa interior.
Lo pido siempre.
¿Dónde está? Voy a hacer la búsqueda.
Para lo que estamos haciendo, los Linux venían muy bien.
Yo se lo digo que hay un equipo que ha empezado fatal la temporada, que se llama Detroit Pistons, y tiene un joven en su plantilla que se llama Nerlens Noel.
Nerlens. ¿Dónde está?
¿En Pistons?
En Pistons. Bueno.
A mí me gusta
Burns. Yo es el que quiero.
A ver, es que... Uf.
Realmente, para cerrar el círculo como hay que cerrarlo, tendría que venir Upsa.
No, tendría que venir.
¿Debajo de qué puente estará?
Tendría que venir. No, lo buscamos Mario y yo, Madrid. ¿Dónde le vimos?
Pues estaba en Labrada, estaba el año pasado.
No, estaba en un país que sonaba fijos, no, ni que tira para atrás.
Hace dos años, además, me acuerdo perfectamente, estaba en Fuenlabrada.
Relax, que está en la Premier League bielorrusa.
Ah, bueno.
Eso. ¿Sabéis de qué buscar yo?
Y se jugó un game winner contra el Estudiantes, que iba el Estudiante ganando de uno. Y se jugó un game winner a lo Novisky para atrás, que lo vi a cámara lenta entrar, ¿eh?
¿Sabéis quién está sin equipo? Y es el agente libre, y ese sí quien se arreglaba la defensa interior en un Pisky. Yalil Okafor.
No, está jugando en la League, ¿no?
Pone que está sin equipo en Wikipedia.
Traemos a Svejaulinik y a disfrutar.
Ha firmado por el equipo de México, de la Yalil. No sé cómo se llaman, los Tigres, no sé cómo se llaman.
Sí, los nachos.
Joder,
racista.
Yo he dicho tigres y los tigres de México.
Se dice totopos, además.
Espérate, hombre.
Pues yo te digo Okafor. Y con esto cerramos el podcast.
Y yo creo que ya de eso no subimos.
A ver qué tenemos en el calendario.
A
ver, he mirado el calendario. No hay nada importante hasta el 25 de diciembre.
Los capitanes de México, los tigres. Casi.
Jugamos con Bulls de vuelta dentro de poco.
Bien. Perfecto.
La venganza de Andrés.
Mira, os lo digo ya, nos van a remontar 23 puntos.
Cavaliers, Wizards, Cavaliers, Bulls. Es los próximos días.
Se viene un podcast de Andrés la semana que viene.
Vamos
a agarrarte.
Sí. Vamos a ganar. No, vamos a ganar a Cavaliers y a Bulls y vamos a perder contra Wizards.
Los dos.
Pero de paliza.
Es más, yo creo que el siguiente podcast lo que voy a hacer es leer tweets de Andrés, solo. Y leer tweets de Andrés.
Es Cavaliers el viernes, domingo con Wizards, Cavaliers nuevamente, pero en Ohio.
Han ganado dos partidos los Wizards.
Sí.
Y
contra Bulls.
¿Cómo que en Ohio? Se,
Bulls, viernes 4 del 11.
O sea, el martes que viene, el miércoles que viene, Andrés, con el equipo 6-2, vendrá a quejarse.
Estáis
no
una cosa, estáis contentos por
130 puntos, no me gusta.
Echando un ojo a la conferencia, ¿estáis contentos por cómo va Filadelfia o tristes por cómo van los Knicks?
Yo aquí lo dije, alguien me en la previa dijimos tal y yo dije Filadelfia me da cero confianza, van a palmar que flipas.
Sí.
Y palman.
Pero es que los Knicks los estuve viendo el último ratillo así de pasada y tienen cosas.
Pienso aquel, sí, tienen su, yo lo vi un ratillo también, no sé contra quién, que lo vi una mañana un rato y
ay. Ahí el Brunson y Randall muy finos, majo.
¿Contra qué jugaban?
Joder, yo no me acuerdo qué fue.
Espera, si es que lo he visto esta mañana.
Uno del oeste, yo creo.
¿Orlando?
De Orlando.
Yo eso
sí, contra Orlando.
Chicos,
y tienen sus cositas, ¿eh? Brunson está muy fino, Randall no parece ya medio subnormal, hace números sin dañar a los demás, no sé, tienen cosas.
Yo lo último que he visto de NBA en general ha sido que Jabari Smith que le quería pegar a Green.
A Jalen Green, sí.
¿Por?
¿Quién le quiere poder pegar a Jalen Green? Qué bastante boludo Jalen Green, ¿eh?
Si Andrés le dejaran...
Sí, tiene pinta de boludito.
Yo ya, si queréis también acabar la semana con un poco de miedo después de ver el partido de los Bucks que queráis, también puedo estaré a echar un ojo a los Clippers.
El único invicto hasta el momento es Bucks, ¿no?
Por
partido.
Vi el otro día, en el descanso de los Celtics contra Orlando, 10 minutos de los Bucks contra los
Rockets. Portland.
Contra los pobres Rockets. Sí.
Yeah.
Digo, tiene muy buena pinta lo que están montando los Houston Rockets, pero el otro día fue horrible de ver.
Pero aquí, ¿con quién jugó Portland? A ver.
Con Lakers.
Con Kings, con Suns. Ah, bueno, no, Suns. Lakers y...
Y
Denver,
¿no? Otro.
Ah, y a Denver, bueno. Bueno, ganó a Denver y a Suns.
La pregunta,
o sea, no
es,
tan mal.
¿Ya debutó campaña?
Que bueno. Portland siempre empieza así las temporadas.
Claro, eso es verdad. Hoy, en teoría, hoy tiene el, hoy podría entrar, digamos.
¿Qué
hay
va
que
pasar
ver si lo
cuántas puede? Veces no juegue 17 partidos seguidos?
Nada, ¿qué va a pasar?
Va a conseguir la pensión en NBA.
Claro, ya tiene la pensión en NBA, así que
ahí va a jubilarse.
Frankie.
Le regaló Don Chick la jubilación.
Que Dallas, por lo visto, están jugando bien. Que no he visto nada de ellos porque no tienen ningún tipo de fe de lo que fuesen a hacer este año y parece que están.
No me interesa un equipo. O sea, yo esto mira, lo puse en Twitter hoy. O sea, la jugada de Don Chick en la que dice que es asistencia o no, esta que hace una entrada.
Contra el tablero.
Pues eso, yo quiero equipos que se discutan si Marcus Smart le pegó dos balazos al árbitro queriendo sin querer. A mí estas cosas bonitas...
No, porque no es discutible.
Es discutible, que fue queriendo. como lo de Grant, no, fue sin querer, no, Grant. Le fuiste a chocar.
Dallas dejó, perdió el primer partido, lo iba ganando fácil, lo perdió con Suns y después el último lo mató a Memphis.
Sí, lo había matado. Qué mal me cae Morant.
A mí también.
Qué asco le tengo. Está todo el asco que tenía de Wade, que lleva como un par de años sin cerrar una caja, está yendo directamente a ese chaval. Qué mal chica, es que es difícil de soportar.
Terminamos
bueno, gente. El
podcast con que es lo que sentimos después del partido contra Bulls.
Así que ha pasado.
¿Qué hostia que ha? No, me tengo un susto.
Qué pena no haber hecho esto en el vídeo, macho, y tenerlo.
No, no,
no,
sí.
Uf.
Y eso que está guapa, porque está guapísima, pero.
Pero qué carajo. ¿Cómo se ha tocado el corazón?
Ha entrado el novio de Javi en su habitación y el Javi ha puesto cara. ¿Tengo un novio?
¿Cómo se ha tocado el corazón lo primero?
Se está tocando el corazón de estar
pasando. Estoy mayor, que se me acelera. Mi padre, me dio una familia que está con el corazón jodido. Yo tengo un soplo, mi padre tiene arritmia y esto va a petar en un día.
Ay, madre mía. Qué gracia, maestro, por Dios.
Bueno, chicos.
Bueno, gente, nos estamos viendo.
Bueno, chicos.
Y 12, perfecto.
Una
justita. La semana que viene, a ver qué tal.
Dale.
Los Celtics van.
¡Defiendan!
¡Defiendan, hijos de puta! ¡Coge rebotes!
¡Defiendan, hijos de puta!
Y sobre todo. Chicos. O sea, estáis bailando, pero nadie os ve bailar. O sea, no sé qué es
eso. Por eso bailamos.
Nosotros nos vemos.
Chao. Chao, Paco.
Chao.